Engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
See, we copy again. Thanks a lot.
My future in the void.
Bueno, mañana sábado es el Día Mundial del Cáncer de Cérvix, o lo que es lo mismo, el cáncer de cuello de útero. Para hablar de este tema, que es tan importante y que tenemos que ser conscientes de que existe, tenemos aquí en la radio al coordinador de la Junta Local de Villarreal de Castellón contra el Cáncer, Paco Bielsa. Buenos días.
Buenos días.
Y también, como no, a Enrique Ochoa, que es jefe de laboratorio del Provincial de Biología Molecular. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Manoli Fuentes. Ella es miembro de la Junta y paciente. Buenos días, Manoli. Claro, yo con el que en este momento me apetece hablar mucho es con Enrique Ochoa, porque este es un problema que cuando somos conscientes y lo abordamos a tiempo, el problema es menos grave, ¿no, doctor?
Efectivamente, efectivamente. Aquí lo que hay que tener muy claro es que los tumores de cérvix son tumores de evolución muy lenta, que tienen un sistema de screening cribado muy efectivo y que, por tanto, es muy importante que la mayor población posible los haga. Es decir, aquí el problema es que hace falta una educación para que todas las mujeres tengan conciencia de que haciéndose esto evitan tener un cáncer de cérvix, que en el mundo es un tumor muy importante porque tiene una incidencia muy elevada en todo el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, lógicamente, porque allí no se hace el screening, ¿no? Pero sí que hay que tener muy claro que existen dos pruebas, que son la citología y el test de HPV. La citología, tradicionalmente, ya hace más de 50 años que se está haciendo, que es el Papa Nicolau, y digamos que corregía bastante la aparición del tumor, pero siempre con una sensibilidad no adecuada, puesto que se escapaban un porcentaje de casos importante, que eran positivos. Con el test HPV pasa lo contrario. Con el test HPV lo que hacemos es que aumentamos la sensibilidad hasta un 99%, es decir, no se escapan positivos, no hay falsos negativos, por decirlo así, y entonces tenemos una posibilidad muy alta de que no se nos escape nadie. Lo que pasa es que, digamos que sobrediagnostica, es decir, nos dice quién tiene el virus, pero no todos los que tienen el virus desarrollan la lesión de cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, son dos pruebas que, digamos, se tienen que simultanear, son complementarias, y de alguna manera lo que sí que están cambiando los paradigmas es en el screening, empezar con el cribado, con el test de HPV. Y a continuación, los que salgan positivos, hacer citologías.
Claro.
Y esto antes era al revés. Yo en el año 2004 hice una charla en el Colegio de Médicos hablando de esto y proponía ya esto en el 2004 y no se hacía. Bueno, pues ahora definitivamente las guías ya han establecido que sea así. Lo que pasa es que todo cuesta mucho los cambios, ¿eh?
Usted, ¿desde qué edad? Es decir, ¿cuándo tiene que ir una mujer por primera vez a hacerse una exploración de estas características?
Vamos a ver, lo que se aconseja en las guías es que sean mujeres a partir de los 25-30 años, por decirlo de alguna manera. Aunque las relaciones sexuales empezaran bastante antes, la posibilidad de aparecer una lesión tarda bastante. Lo normal es que la media en aparecer una lesión que se pueda desembocar en cáncer viene a ser de unos 10 años, desde que tú tienes la infección con el virus del papiloma. Es decir, hay que decir claro, el virus del papiloma es la causa del cáncer de cérvix.
Claro, pues esto es mi pregunta, es decir, el virus del papiloma es de transmisión sexual.
Correcto.
Si tenemos las jóvenes que tienen relaciones, pues bueno, tempranas,
sí.
¿Habría que rebajar la edad?
Vamos a ver, ahí lo que hay es decir, si alguna mujer tiene algún problema de cualquier tipo que, no sé, menorragia, cualquier cosa que pueda aparecer y que pueda hacer sospechar y tiene relaciones sexuales y es muy joven, por supuesto que debería hacerse un test de HPV y hacerse estas pruebas. Ahora, si no tiene ningún problema y, en principio, las relaciones sexuales, pues aunque las esté haciendo o no, pues, es decir, lo normal sería empezar más tarde. Lo que sucede es que sí que es verdad que a mi laboratorio nos llegan muestras de mujeres de 21, 20, 22 años, pero normalmente han tenido problemas o los padres han enterado que han tenido relaciones sexuales y tienen dudas de que puedan tener algo, entonces por ese miedo, pero digamos, a nivel de screening hay que tener claro que la probabilidad de desarrollar un tumor aumenta mucho a partir de los 30 años, ¿vale?
¿Vacunas?
Vacunas, la primera que se dio en España fue la bivalente, luego la tetravalente, empezaron ya hace aproximadamente 8 o 10 años las vacunaciones, sobre todo la bivalente, que es un poco antes, hace 12 años, y estas vacunas protegían contra algunos tipos concretos que son los que producen más el cáncer cervix, son los tipos virales, el 16, el 18 y el 45 fundamentalmente, y la tetravalente además protege contra el 6 y el 11 que producen lesiones benignas que se llaman sobre todo condilomas, ¿vale? Entonces, ahora actualmente se aconseja una vacuna que se llama la nonavalente, que es para 9 tipos virales. Y abarcan, no voy a enumerar los 9, pero son el 16, el 18, el 45, el 31, el 33, el 52, el 58, bueno, hay una serie de virus que todos ellos claramente producen cáncer de cérvix con mayor o menor riesgo. Hoy en día se está apuntando a valorar ese riesgo, según el tipo viral que tengas. Entonces, hay sistemas diagnósticos que, bajo mi punto de vista, se están quedando un poco obsoletos porque solamente distinguen 16, 18 y otros de alto riesgo. Y esos otros son un capítulo que son unos 12, 14 virus que, de alguna manera, no estamos diciendo cuáles son. Claro, si tú quieres valorar una persistencia en infección en los años, en el seguimiento de una paciente que no tiene en ese momento lesión citológica, pero tiene un HPV positivo a alto riesgo y quieres saber si el año siguiente tiene el mismo y si el otro tiene el mismo, tienes que saber el tipo viral. Y esto es fundamental. Entonces, hoy en día estamos viendo un sistema diagnóstico que abarque todos los tipos virales de un modo preciso y, por supuesto, se está viendo que desde que se ha producido la vacunación en España se están variando epidemiológicamente los tipos virales y, por ejemplo, el 16 y 18 están bajando,
claro,
mientras que el 31 y 33 están subiendo. Junto con algunos otros. También se ha visto el 39, últimamente, esto es muy reciente, que está produciendo cáncer de cervix en mujeres más mayores, de 50 a 65 años. Y esto, bueno, pues son unas guías. Hay un autor muy importante en todas estas técnicas de detección del virus del papiloma y en el sistema de screening, que se llama Cuzick, que está en Inglaterra, y que este autor, pues bueno, justamente ayer, sin ir más lejos, dio unas charlas en Madrid sobre este tema y un poco apuntó a todo esto, es decir, que hay que valorar el riesgo según el virus del papiloma que tenga la paciente y ese riesgo se valora de la siguiente manera, viendo los tipos virales de riesgo, porque hay unos que producen cáncer mucho más que otros, eso por un lado, por otro lado, mirando las cargas virales de esos virus y luego, es decir, se puede saber si hay más o menos virus y luego también está la posibilidad de ver, aparte de las cargas virales, una cosa que se llama el proceso de metilación, que eso no voy a entrar porque es una cosa muy compleja para explicar aquí en la radio, ¿no? Pero que existen una serie de parámetros que te ayudan y te apuntan a decir, este virus es mucho más peligroso que el otro.
Que tenemos menos problemas porque hace prácticamente nada, 10 años que se está vacunando a nuestras niñas.
Exacto.
Pero usted me dice la que más a la altura ve en estos momentos y que más amplio espectro tiene de cobertura es la nonavalente. ¿Esta está en la Seguridad Social?
Pues vamos a ver, mis datos son que en Europa sí que se está administrando y en España en estos momentos creo que había intención de hacerlo, pero no sé si ha empezado, la verdad. No lo sé seguro.
Porque claro, las que tenemos niñas en edad de vacunación, lo que ahora estamos pensando todas las madres después de oírlo es ir corriendo a comprar esta vacuna. Imagine que lo que no queremos, esto es prevenir, luego ya veremos qué ocurre cuando esto ya lo tenemos encima de la mesa, porque las mujeres que no tenemos estas edades que nos vacunaron, pues hemos padecido y seguiremos padeciendo.
Sí, claro. La vacuna nanovalente, yo creo que hace un par de años yo vi en prensa que había intención de incorporarla. Lo que yo tampoco, no soy un ginecólogo.
Lógicamente.
Me dedico al laboratorio y no, creo que no se ha instaurado porque no me ha llegado esa noticia a mí. O sea, quiero decir, no creo que se haya instaurado, pero debería instaurarse. Supongo que será más cara también, claro.
Y cuando, claro, cuando le llega un paciente, en función de si está más o menos afectados, tiene mejor solución, lógicamente. Un paciente que a usted le llega con muy buena solución, ese paciente, ¿qué va a tener que asumir a partir de que da positivo, ¿no?, en cáncer de cervix?
Es muy importante distinguir una cosa. Una cosa es que quede positivo para el virus del papiloma, que eso no puede tener, a lo mejor no tiene trascendencia en que se produzca una lesión cervical, puesto que el sistema inmune de ese paciente es fuerte y acaba eliminando el virus. Y otra cosa es que ya tenga una lesión, que es así que tiene que decirlo el patólogo en las citologías, pues por ejemplo, CIN1, CIN2, CIN3, que son neoplasias intraepiteliales cervicales, que de alguna manera sabemos que si son de grado 1, por ejemplo, pues tienen mucha alta probabilidad de regresión y que no van a producir el cáncer, pero si son grado 2 o grado 3, grado 3 prácticamente ya es cáncer, y grado 3 muchas veces, la gran mayoría, en el 70%, 75% de las veces, progresa a grado 3. Entonces, esa citología que hace el patólogo ya sí que está indicando que tenemos que tratar a esa paciente, tenemos que hacer una colposcopia, que es lo que hace el ginecólogo. El ginecólogo propone la colposcopia. Si ve lesión, lo que se propone es una terapia, dependiendo del grado de lesión también, del tamaño de la lesión, pues pueden hacer crioterapia, pueden eliminarla pues con quemando un tipo de verruguita, la queman, o pueden proponer una conización, que es lo más típico, donde de alguna manera estás seguro de que los bordes no están afectos en la mayoría de los casos, porque quitas ya la parte final de la cervix, o sea, el cervix, está la exocervix y la endocervix, y ahí en ese canal es donde se producen esas transformaciones celulares, y lo que hay que hacer es quitar eso, y entonces se corta todo ello, y eso se llama una conización.
Y acabamos con el problema
habitualmente, solo en los casos que has llegado tarde porque ha avanzado demasiado, por también suele ser por descuido de la paciente, pues el tumor puede seguir progresando.
Manoli,
hola,
¿y
buenas?
¿En qué te cambia la vida?
Pues en todos los sentidos te cambia, pues de tener una vida normal, trabajar, en vida sexual, en tu día a día, a pues no poder trabajar, en mi caso, a en las relaciones, pues no es lo mismo. Y bueno, pues ¿qué te diría? Es que se te hace una montaña, ¿no? Es una montaña, es subir y no encuentras el punto de decir voy a llegar arriba y luego voy a bajar. No lo encuentras.
Pero finalmente, Manoli, sí. Buscas, sigues luchando, lo buscas. A mí, por ejemplo, me parece muy importante que usted diga que te cambia la vida sexual. No pasa nada, señores, no pasa nada.
No.
Doctor, ¿se recupera la vida sexual?
Vamos a ver, en principio, si lo corriges, se recupera la vida sexual. Se recupera. El tema es que hay que tener muy claro que, bueno, que este virus de transmisión sexual no se corrige del todo con los condones. Hay que tenerlo muy claro también esto. No pasa lo mismo que como con el VIH, que sí que se puede llegar a controlar. En este caso es un virus muy puñetero, está en todos los líquidos y basta con que toques la piel por otro lado para que te puedas contagiar. O sea, allá donde no está el condón puede llegar el virus y al final contagiar igual. Entonces es un virus más peligroso en ese sentido.
O sea, que la única protección que tenemos es la vacuna.
Sí, la vacuna. Y ahora, por cierto, nos he comentado que se está también valorando la posibilidad de hacer screening en cáncer anal, porque también el cáncer anal está implicado el virus del papiloma, y sobre todo pasa más en homosexuales. Y luego también en tumores orofaringeos de cabeza y cuello también está implicado el virus del papiloma en una proporción cada vez mayor. Ha subido la incidencia por 6 en la población española.
Claro,
en los últimos años.
Y mi pregunta es, ¿cómo alguien sabe que es portador de este virus? O sea, ¿alguien puede imagínese que soy yo portadora, ¿no? O principalmente son los hombres los que son portadores. Es que lo desconozco.
No, hay tanto hombres como mujeres. Siempre se ha dicho que el hombre es el transmisor, el transmisor, digamos, más eficaz, porque a él les puede hacer menos daño que a la mujer. Por las condiciones debe ser del tejido, donde se produce la infección, en el hombre es menos frecuente que aparezcan tumores de pene, pero también los hay, ¿eh? Y tumores, por supuesto, anales también los hay. En el hombre son más frecuentes que en las mujeres, por ejemplo. O sea, quiero decir que depende del tipo tumoral, es más frecuente en hombre o mujer, pero digamos que es un virus que tiene una incidencia alta tanto en hombres como en mujeres.
¿Y cómo podemos saber si, o sea, si lo padecemos? ¿Hay una forma de saber si padecemos esta enfermedad?
Vamos a ver, una cosa es tener el virus y que te infectes con él, que yo diría que una alta proporción de la población, yo diría por lo menos un 70-80%, ha estado alguna vez en contacto con este virus, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo muy claro. Y otra cosa es que este virus puede hacerte pupa, puede hacerte daño, producir una lesión que pueda progresar a cáncer, es distinto. Entonces, ¿cuándo se da la segunda situación? Cuando no hacemos este screening, este cribado. O sea, cuando dejamos libre albedrío en todos los sentidos y no controlamos que pueda aparecer estas lesiones, que normalmente cuando tenemos síntomas es a veces ya demasiado tarde.
Y con las revisiones anuales que nos hacemos las mujeres, ya puede, o sea,
estamos cubiertos completamente.
Entonces, con las revisiones anuales las mujeres estamos cubiertos. Supongo que los hombres con las revisiones que se hagan también pueden saber si lo tienen, ¿no?
Los hombres hoy por hoy no se hacen revisiones.
Bien, pues ahí vamos bien. Pues mire, esto es algo que tendríamos que poner también en las condiciones de igualdad que pedimos las mujeres, es cierto, ¿no?
Cierto.
Que, ostras, yo es que de verdad lo siento, pero me quedaría hablando con el doctor horas y horas porque sé que hay muchas dudas. Paco, ¿qué es lo primero que pregunta la gente cuando llega, cuando se encuentra con este problema?
Bueno, ¿qué es lo primero que pregunta? Nosotros más que responder preguntas, lo que hacemos es escuchar y de alguna manera derivar donde proceda, por supuesto. Entre otras cosas porque no somos profesionales del tema. Entonces, ¿qué es lo primero que pregunta la gente? Pues cuando viene, lo que viene es preocupada, porque la palabra cáncer todavía arrastra una muy mala experiencia. Y de hecho, pues es una realidad que la tenemos ahí. Está muy superada, hay una supervivencia altísima hoy día, de algunos cánceres, el doctor a lo mejor me corregirá, pero de algunos cánceres creo que está ya superando el 90% o algo así de supervivencia, con lo cual estamos avanzando mucho. Pero hay una realidad que está ahí, que también se muere la gente de otras enfermedades, pero el cáncer es lo que nos preocupa por la experiencia que tenemos.
Manoli, ¿usted se ha tratado en el Hospital Provincial de Castellón?
Bueno, yo las operaciones me las han hecho en el General, y luego los tratamientos de quimio, radioterapia, braquiterapia, ha sido todo en el Provincial. A lo largo de hoy todavía continúo poniéndome, es tipo una vacuna, que me la ponen cada 21 días y eso hace que evite, gracias a Dios llevo ya 4 años limpia totalmente, y eso es.
Y después de 4 años, ¿tiene usted mejor salud física que psíquica?
Mejor salud física que psíquica, sí.
Por el temor este de que vuelva a aparecer, ¿no?
Sí, yo cada 4 meses me hacen un TAC de contraste y cada 4 meses es este temor de volverá, porque claro, he sido paciente de varios, entonces estás con la pena siempre. Pero también les digo que estamos en uno de los mejores hospitales, tenemos uno de los mejores oncólogos y del hospital de día, los tratamientos están funcionando muy bien.
Bueno, claro, esto lo sabrá el doctor. No me contestará, lógicamente, porque contestará lo que... Pero cierto es que hacen falta más medios y más inversión en sanidad. Doctor, es cierto, porque ustedes hacen de 1-2 para que llegue todo el mundo.
Sí, más o menos tienes razón. O sea, lo más importante es mentalizar a la sociedad de que la detección precoz es fundamental. Con la detección precoz acabamos con el cáncer. Es decir, si tú pones los medios para que te hagan las pruebas oportunas, en este caso son pruebas que puede darle vergüenza a la mujer, si llega a estipularse en lo que comentaba antes del screening en cáncer anal, le puede dar vergüenza también al hombre o, claro, o a quien sea, pero hay que vencer esa vergüenza y de esa manera también han surgido nuevas nuevas propuestas, que son la propuesta de autotoma de muestras, que uno comenta, ¿no?
Uh-huh.
Que, claro, evitas esa vergüenza. Hay unos kits de autotoma que se pueden mandar a las
claro.
Y de alguna manera hay unas instrucciones de uso que cada vez la gente entiende mejor. Y ya he visto artículos muy recientes. Antes, es que este mundo del cáncer de cerviz ha evolucionado muchísimo. Hace solo 6 o 8 años se decía que la autotoma no servía para nada. Sin embargo, yo he encontrado ya artículos muy recientes que dicen todo lo contrario, que la autotoma no hay grandes variaciones ni en sensibilidad ni en especificidad respecto a la toma que hace el ginecólogo o la matrona en el centro de atención primaria. Y esto está provocando que en estos momentos también se plantee en este, pues, consejería en nuestro caso, la posibilidad de autotoma en casa.
Sobre todo evitaríamos esas largas colas de espera, porque sí que tenemos ganas de que lo cojan a tiempo. El problema es esas colas que a veces...
Y sobre todo ahora con el tema del COVID.
Claro, claro. Porque al final todo eso tiene que ser una detección cuanto antes posible. Y claro, 2 años de pandemia, las colas se han... No sé si en el caso del cáncer en la provincia de Castellón ha habido mucha espera para recibir a la gente o para atender a la gente en el hospital provincial, porque quedó libre de COVID, ¿no?
Sí, el hospital provincial quedó libre de COVID precisamente para poder atender a pacientes, pero sí que puedo asegurar que el primer año, yo recuerdo en el 2020, que yo me dedico a más cosas que el cáncer de cerviz, también hacemos, por ejemplo, con cáncer colorectal, determinación de mutaciones asociadas con tratamientos y demás, y vimos un cambio importante en la llegada de muestras. No llegaban las muestras, claro que nos llegaban también muestras de fuera, lo cual indicaba que no estaban yendo los pacientes a hacerse revisiones, en este caso colonoscopias, que no llegaban. Entonces, observamos que había muchos más pacientes metastásicos como consecuencia del uh-huh. COVID. Y eso es un hecho que es constatable ya incluso en publicaciones. Con lo cual, sí que es verdad que bueno, la pandemia ha hecho mucho daño también para los enfermos de cáncer y para la progresión de patologías que se podían haber parado a tiempo de cáncer. Pero vamos, yo creo que estamos a punto de pasar ya la pandemia y esto ya no va a ser una excusa. Ya tenemos una situación que vamos a volver un poco a la normalidad, quitando la guerra de Ucrania, que también es otro problema.
Sí, es que nos entra ahora, por ejemplo, una última hora que el puerto del Estado emite que un informe favorable para la ampliación del puerto de Valencia. Es que, claro, ahora de estos que ustedes se vayan, tenemos que abordar la ampliación del puerto de Valencia, que estaban ahí en un tira y afloja. Bueno, pues es noticia y tendremos que abordarla. Fíjese, unas noticias se comen a las otras, imagine.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, la citología todos los años para las mujeres imprescindible.
Todos los años, la guía no dice todos los años, dice cada 3 años, cada 3 años. Y para el HPV, si haces HPV primero, el test de HPV, incluso puedes, si da negativo, puedes prolongar hasta 5 años, dicen las guías. Hoy por hoy se está haciendo también 3 años. O sea, un test de HPV negativo, vamos a ver, eso te garantiza con un 99% de probabilidad que no tengas un cáncer de cerviz y que tranquilamente puedas estar 3 años tranquila hasta la siguiente toma de muestra.
Y la vacunación.
Y la vacunación, importantísimo. En mujeres en torno a los 12 años, en niñas, vamos, y se está valorando también en hombres, que yo no sé si llegará, pero...
Eso iba a preguntar también, claro, porque...
Y en niños, ya lo he oído, que en Estados Unidos hay que quieren hacerlo, he visto intenciones, buenas uh-huh. intenciones, y veremos si llega, porque creo que también es muy importante, por todo lo que hemos hablado antes.
Paco, no sé si quieres lanzarle un mensaje a los oyentes, por si alguno...
Pues mira, yo el mensaje que lanzaría a los oyentes es ampliar un poco lo que dice el doctor. La importancia del diagnóstico precoz es fundamental. Que la gente se mentalice, que parece que no nos preocupamos del cáncer hasta que no nos toca en primera persona. Parece que es cosa de otros y no es cosa de otros. Es algo, ahora mismo, pues mañana es el día del cáncer de cérvix, ya hemos hablado de ello, pero... a finales de este mes, creo que el día 29 es el día del cáncer de colon. El cáncer de colon, estos años atrás, la Seguridad Social enviaba unas pruebas a casa y tal. No sé si este año las seguirá enviando o no, pero es importante, muy importante. Yo sé que de mucha gente que ha salvado la vida gracias a ese sobrecito que ha recibido en casa para hacer una prueba.
Es muy importante que diga eso, porque sí que es verdad que no se están recibiendo esa toma de muestras. Y tendrían que volver a activarlo, ¿no? Yo supongo que
claro,
ustedes,
no
desde,
sé
sus,
eso.
Desde sus asociaciones...
Nosotros podemos decirlo.
Claro.
Otra cosa es que haya la posibilidad, que haya dinero, que
sí,
haya...
Sí, pero cuando se grita no sé. Fuerte, al final yo creo que lo oyen.
Pero es fundamental. Es fundamental que eso llegue Pero también es fundamental que la gente se mentalice, porque yo sé que muchos de esos sobres van a la basura y no debería ser así. Y en eso estoy de acuerdo con el doctor, que como hombre me siento culpable, no yo, yo sí que lo hago, pero generalmente los hombres son más descuidados en ese sentido. Uh-huh. Y eso hay que hacer un llamamiento, que las cosas son serias, que cuando llega la preocupación es mucho más difícil de resolver.
Manoli, yo creo que eres una muy buena escaladora de montañas.
Sí,
¿no?
sí. Te puedo decir que soy valiente.
Claro.
Sí. También te digo que gracias a mi familia y a todas las familias que están a tu lado, que no saben ni qué decirte ni cómo hacerte.
Que se queden a tu lado.
Pero están a tu lado.
Claro.
De mi parte, gracias a todas las familias, de verdad, y a la mía en especial. Pero que esto es una lucha que no es de una sola, sino de muchos.
De muchas y muchos, ¿eh? Todos muchos, estamos ahí escalando esa montaña,
sí,
juntos.
Sí.
Unas veces nos toca a unos ponernos la cuerda, otras veces a otros.
Exactamente,
pero bueno.
Exactamente.
¿Y qué voy a decir, doctor? Yo qué sé, es que yo clonaría a muchos doctores como usted.
Sí, sí.
No, hay mucha gente como yo en España, hay mucha gente. Y lo importante es que, voy a decir una cosa muy importante, y es que las nuevas tecnologías hacen surgir nuevos hallazgos que cambian, digamos, lo que se estaba establecido uh-huh. hasta hace poco, no solo en ciencia, sino a nivel clínico también. Y lo importante es estar abierto a estas nuevas tecnologías y a estos nuevos cambios. Porque si cierras la puerta, lo que os decía antes, yo esto ya lo proponía en 2004 y está llegando ahora. Tardas 16 años en incorporar algo que es muy útil. Entonces, lo importante es estar abierto a estos cambios. Y bueno, pues un premio Nobel que se llama Cindy Brenner, que era un biólogo también molecular, que ya lo dijo en su momento, que las nuevas tecnologías traen nuevos hallazgos, y estos nuevos hallazgos pues generan, establecen nuevos pautas, nuevos cambios en la sociedad muy importantes, ¿no? Y esto hay que estar siempre abierto a ello. No podemos cerrar las puertas a nuevas tecnologías que pueden traer cambios, porque todo el mundo tiene tendencia a mantener lo que ya tenía, porque lo controla bien, porque tal, pero digo incluso especialistas médicos, ¿eh? Uh-huh. Porque dicen, no, es que si yo estaba haciendo citología, si esto funcionaba bien, ¿cómo ahora vamos a incorporar HPV? Pues hay que incorporarlo.
Claro.
Pues lo mismo en cáncer, hay una nueva tecnología que se llama NGS, que es secuenciación masiva, que se está incorporando muy bien, y luego está la digital, PCR digital, que también debería incorporarse y está costando más. Y siempre hay detrás intereses que mueven unas cosas más que otras, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, lo importante, yo creo, es ser honestos con lo que se descubre, y cuando hay una evidencia científica suficiente, implantarlo, de alguna
manera.
¿Qué
palabra es ser honesta? Ser honesto, eso yo creo que me quedo con esa palabra, Es ser honesto y decir, esto está funcionando y es un bien para la sociedad, y es estar abierto, tener la mente abierta. Enrique Ochoa, jefe de laboratorio del Provincial de Biología Molecular. Muchas gracias por haber estado aquí.
Encantado.
Manoli,
gracias por invitar.
Un beso muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Y Paco Bielsa, pues eso, como no, a seguir luchando.
Muchas gracias, seguiremos luchando. Y hay un mensaje, que lo último que decía Manoli, el tema de la familia, qué importante es la familia. Qué importante es la familia, y qué importante es formar a la familia de la persona que le han diagnosticado un cáncer. Yo creo que es tan importante como formar como apoyar al propio paciente, porque muchas veces se establece falta de comunicación, y la mente humana es rara, no puedes descifrar lo que está pensando tu compañero o tu familiar o tal, no puedes pensar cómo le puedes hacer bien a al paciente, y el paciente cómo dejar de o cómo hacer que se preocupe menos su familia. Y la realidad es la que hay, y eso hace falta formación a las familias. Yo estoy empeñado en eso, y estoy empeñado, si es posible, me gustaría incluso hacer algo en ese sentido en un futuro.
Pues seguro que se consigue. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Estás a la 92.2 FM. Yeah. Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros.